FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Está comenzando, como ustedes saben, el programa Sirviendo a la Humanidad, alrededor de las 13 horas de Argentina, más o menos, y esperamos que se encuentren bien. Y bueno, agradecer a Radio Mantra que permite que semana tras semana podamos reunirnos a conversar y a investigar. Y ya van muchos años, creo que se acerca el 14 de julio otro aniversario, el otro día nos acordábamos, y son muchos años, vaya, qué historia, ¿no? Bueno, y también agradecemos a todos los que hacen posible este programa, en especial buscando textos a Maggie de Colombia, que nunca se sienta acá alrededor de la mesa, algún día la traeremos, y bueno. Y a los que manejan imágenes, hacen imágenes, manejan los audios, los videos, a todos los que hacen propaganda por las redes sociales para que cada vez más gente se nos una. Y bueno, acá alrededor de la mesa, los que reflexionan fuerte cada programa, cada semana, y también investigan. Acá al lado mío la tengo sentada a Carmen. ¿Cómo estás, Carmen?
Pues muy bien. Te escuchaba, Daniel, digo, reflexionar. Bueno, hacemos lo que podemos. Nos preparamos el tema y, bueno, lo que va surgiendo también en la conversación, porque a veces escuchas a los compañeros y de repente captas algo y lo compartes. Bueno, pues quería daros un cariñoso saludo a todos, compañeros de mesa y también a los que estáis escuchando. Con mucha alegría y bueno, a ver qué surge como en cada programa. Adelante.
Y bueno, a veces los compañeros nos estimulan y el corazón también y se unen a veces los dos y así va surgiendo la conversación, ¿no? Bueno, y al lado está Arcano desde Barcelona. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues mira, estoy bien. Hemos pasado el Festival de Huesa, que a un servidor le dejó pues muy especialmente aplastadito de tanta precipitación energética. Poco a poco lo iré asimilando. Y recalcar que estamos en la edición 637, pero que bueno, que dentro de poco tenemos un novilunio y después tendremos el Día Mundial de Invocación en junio. O sea que tenemos mucho trabajo.
Ahí estaría.
Y el tema de hoy promete mucho.
¿Tiene enjundia?
Tiene enjundia, porque tiene mucho que ver con el tema del Buda y la iluminación. A ver si sabemos entre todos exprimirlo.
Bueno, al lado está Marcela desde Tucumán, Argentina.
Hola, ¿qué tal? Saludos a ustedes, también a nuestros queridos oyentes. Y sí, el tema que nos convoca hoy es un tema interesante. Bueno, a ver qué reflexiones entre todos podemos compartir. Así que gracias, Dani.
Y al lado de Marcela está Jesús, el de Sevilla.
Pues muy buenas tardes, buenos días, queridos oyentes, queridos compañeros. Y sí, la verdad es que como estáis comentando, el tema de hoy tiene mucha importancia, una importancia capital. Siempre hay que reflexionar, hay que mirarlo con mucha atención y bueno, vamos a ver dónde nos llevan estas dos premisas que vamos a, que son una, en definitiva, y sobre la que vamos a investigar hoy. Pero nada, muy contento, muy, muy agradecido también por estar compartiendo con todos.
Y cerrando el círculo mágico de Sirviendo a la Humanidad de hoy, está Rafael. Rafa, desde Valencia.
Sí, hola, sí. Un amoroso saludo a todos y aquí estamos otra vez con vosotros. Encantado de estar y a ver qué podemos aportar. A veces decimos, uy, este tema lo conozco, he hablado otras veces, pero siempre, por supuesto, siempre podemos aprender y descubrir más cosas. Gracias a todas las aportaciones, seguiremos descubriendo más y más.
Así es. Bueno, vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar sobre el amor y la libertad. Cuando nos ponemos a investigar sobre el amor y la libertad, nos parece que sabemos algo, pero al poco de andar nos damos cuenta de que lo que sabemos es superficial. Al penetrar más profundamente, comprobamos que sabemos muy poco, que tanto el amor como la libertad son para nosotros casi desconocidos. Vivir el amor y la libertad en nosotros nos haría seres humanos originales y nos daríamos cuenta de ello. Consuelo Martín nos lo pone de la siguiente manera. Dice ella, hay que llegar a aquel silencio primordial, a lo incondicionado y desconocido. Allí, libertad y amor se expresarán ordenadamente en todos los niveles de la manifestación. Es decir, que hay que penetrar en la puerta del silencio para entrar en esa zona de misterio muy poco transitada para descubrir lo que son el amor y la libertad. El amor y la libertad van juntos, aparecen en la vida del ser humano al mismo tiempo, pero para explicarlo, un poco, diríamos que cuando no somos libres en la práctica vivencial, es decir, cuando estamos condicionados por nuestro ego o personalidad, los vehículos físicos, emocionales y mentales, cuando tenemos heridas psicológicas de la infancia, cuando tenemos creencias y apegos a ideas políticas, religiosas y filosóficas, cuando estamos condicionados por patrones culturales y hábitos residuales, inclusive de vidas anteriores, en ese ambiente no puede surgir el amor, que es siempre completamente libre. Al revés, podríamos decir que cuando hay amor impersonal, incondicionado, verdadero en la vida de un ser humano, podemos afirmar que es un ambiente propicio para que al instante surja la libertad. Si dirigimos la atención a nuestro interior y agregamos un poco de humildad, una pizca de humildad, que es la capacidad de ver lo que es o lo que hay en nuestro interior, nos daremos cuenta cuando hay limitaciones y cuando hay libertad. Y lo mismo con el amor, sabremos si está expresándose en nuestra vida o no. Si proclamamos a los cuatro vientos, por ejemplo, ¿no? Algo práctico, que amamos a todos los seres, pero al mismo tiempo somos sinceros y humildes con nosotros mismos, viendo nuestros condicionamientos y falta de libertad, sabremos entonces cuándo hay incoherencias en nuestra vida. No está mal tener incoherencias, el asunto es saber que están ahí, ¿no? Que algún día se van a resolver. Al mismo tiempo, hay que ser conscientes de las paradojas de la vida, porque el amor y la libertad están siempre presentes en nuestro interior. Es decir, somos amor y somos libertad. Es nuestra esencia, solo que no se están expresando en este momento por las varias capas de condicionamientos, espejismos e ilusiones. Bueno, de todo esto estaremos conversando hoy investigando y tratando de descubrir los hechos vivenciales. Así que vamos a leer unos párrafos, como hacemos siempre, y luego conversaremos entre todos.
Si he sentido lo que el amor es en libertad, si he sido tan libre como para descubrir el amor que nada necesita, el que no se apega a objeto alguno, será porque habré atravesado los mundos divididos y habré vislumbrado la unidad. Aprendemos en las relaciones a descubrir la unidad que libera. La libertad y el amor van juntos. Si uno de los dos falta, no estará el otro. La libertad solo se encuentra en el estado de unidad. Y en la unidad hay lucidez total, porque la unidad es luz que después se diversificará en luces y sombras. Son palabras de Consuelo Martín de su libro La libertad y el amor.
El apego no es sinónimo de amor. Destruye el amor entre los esposos, pues cuando estamos apegados, pretendemos la posesión y el otro no quiere ser poseído. Debe existir libertad para todos, pero si estamos apegados, el poseer no nos ayuda, por lo que se plantea un problema y se produce un malentendido. Si vivimos en libertad, la libertad es amor, puesto que en el amor hay libertad. Son palabras de La vida del no apego de Tirabansa.
Un ambiente nefasto se crea cuando nosotros pensamos inadecuadamente, cuando sentimos incorrectamente y cuando nuestras palabras son falsas o hirientes. Y naturalmente, como estas cosas son tan fáciles de comprender, no les damos importancia. Y ahí se gesta la gran ilusión de separatividad que nos aleja los unos de los otros. Pero comprender esta razón suprema, este propósito insigne de unificar nuestro corazón con el corazón de los demás, este tratar de vivir adaptándonos constantemente a las situaciones que van surgiendo en el diario vivir, ahí existe la garantía de un nuevo estado de conciencia, tan elevado, tan supremo, que sin que nos demos cuenta nos sentiremos lanzados a la gran aventura del amor que ha de traer paz y libertad a nuestro corazón, a nuestra mente y a nuestro ánimo. Son párrafos de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La paz en el corazón.
Bueno, ya vieron lo que dicen algunos de los referentes que solemos consultar. Fue el propio Cristo, hace como 2000 y pico de años, que nos habló del amor y prácticamente dijo que cuando comprendiéramos lo que es el amor se solucionarían nuestros problemas, y aquí estamos, ¿no? Remando, como dicen. Y también la libertad es algo que hace bastante tiempo ya se viene insistiendo, y en la Revolución Francesa estaba el lema libertad, igualdad, fraternidad, son palabras bonitas, y ahora venimos a darnos cuenta de que el amor y la libertad parece que van juntos, ¿no? Y que hay que encontrarlo dentro nuestro. No es que alguien nos da la libertad, somos ya libres, pero hay que dejar surgir la libertad. Y lo mismo con el amor. Entonces, eso más el hecho de que tal vez no sepamos lo que es el amor y la libertad, tenemos una idea intelectual, por supuesto, y podríamos hablar de ello bastante, pero tenemos una pequeña idea en la práctica de lo que puede ser eso en nuestros momentos más elevados de conciencia, se avizora que puede ser. Pero bueno, para eso estamos aquí hoy, para investigar y para tratar de ayudarnos a comprender este asunto. ¿Qué les parece, compañeros?
Pues mira, son dos palabras que bastante recurrentes en el sendero. Para mí van estrechamente entrelazadas, es decir, no se puede hablar del amor si no se habla de la libertad y viceversa. Corresponden, por una parte, a un estado arquetípico de conciencia que es más bien propio de la triada espiritual, monádico, muy elevado. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros? Entender primeramente que la palabra amor no tiene nada que ver con la apetencia personal ni con el deseo, y la palabra libertad no tiene nada que ver con hacer lo que a uno le place, sino que es todo lo contrario. Es expresar libremente dos cualidades de la conciencia superior, que es la energía búdica. Evidentemente, esta energía búdica no tenemos una mente intuitiva para poderla percibir. Y hablamos del amor. Claro, si el amor nos hará libres, ¿no? Como la verdad que decía Pablo de Tarso. ¿Y por qué nos hará libres el amor? Porque seremos capaces de ver esa energía búdica, esa energía de amor que lo compenetra todo. Y por lo tanto, ese amor se expresa en forma de libertad, es decir, desapego total, o mejor dicho, la unión de la luz, del amor, de la iluminación. Es una forma de hablar humana, pero en el fondo nos está hablando de realidades que tarde o temprano vamos a conseguir.
Cuando hablo de este tema, que tengo que tratarlo, sobre, por ejemplo, la libertad, desde luego, como estamos y vamos a ir comentando, se relaciona con el amor. Pero veo como más importante, aunque todo está unido, relacionarlo con la luz de la conciencia, la cual incluye el amor, incluye la voluntad y, por lo tanto, incluye pues esos aspectos superiores que tenemos. Y nos hablan los seres que han tratado el tema con profundidad. Recuerdo que Vicente Anglada decía, a que citamos muchas veces, que el libre albedrío es la posibilidad de equivocarnos, porque estamos en el ego con cierta identificación y, por lo tanto, eso lo contrastaba con la voluntad superior. Y entonces esa voluntad superior es cuando, teniendo el ego controlado, pues puede expresarse a través de nosotros, para lo cual se necesita, lógicamente, libertad. Y también siempre me ha llamado algo que no he encontrado una explicación mejor que la que Antonio Blay daba sobre el determinismo y la libertad. Y explicaba en términos psicológicos, pero con profundidad, que cuando estamos situados en un nivel, quiere decir identificados con un nivel físico o emocional o mental, pues estamos condicionados por ese nivel y no tenemos libertad de estar en otros. Pero cuando estamos atentos, conscientes, ampliando nuestra conciencia, podemos situarnos en un nivel superior. No solamente hablando de nivel físico, emocional y mental, en sentido ascendente, sino dentro de cada nivel. Por ejemplo, en nivel emocional está lo que se llama habitualmente amor. Y creo que estaremos de acuerdo que la mayoría de las veces que decimos amor no es amor con mayúscula, sino es un sentimiento, un buen sentimiento de deseo de bien, pero suele ser un amor más o menos condicionado, a veces egoísta o condicionado. Es donde nos movemos la mayoría de las veces. Por lo tanto, cuando ascendemos, aunque sea de un modo efímero, a un amor incondicionado, superior, incondicionado, un amor más profundo, en términos esotéricos, inspirado desde el plano búdico, entonces la cosa ya es distinta. Ya hay una cierta libertad, la capacidad de poder descubrir, pues que aun pudiendo elegir otras cosas, y esto es muy importante, vemos que una determinada actitud es la más correcta. No la que nuestro ego, nuestra personalidad determina, sino la que se ve con la luz. Y por lo tanto llegamos a una posible conclusión, y es que a mayor luz, mayor libertad, y a mayor libertad, mayor luz. De tal manera que llegar a un nivel muy amplio, muy alto, implicaría ver aparentemente algo contradictorio. Y es que se puede, según nos dicen, de ver, percibir que hay una opción que es la mejor y por lo tanto nos sentimos abocados a ella. No condicionados como solemos hacer, sino porque es inevitable que es la mejor.
Pues veréis, lo que comentáis nos sitúa en un nivel muy alto. Yo lo entiendo que también es así. Es decir, el amor y la libertad son parte de esa conciencia crística o búdica en la que evidentemente están presentes el amor, están presentes la voluntad y están presentes la luz. La voluntad no tiene a su vez una parte de amor y una parte de luz. El amor tiene una parte de voluntad y una parte de luz, y la luz tiene una parte de voluntad y una parte de amor. Son tres intrínsecamente unidas, es un tres en uno, es una trimurti, es una trinidad. Y lo cierto y verdad es que cada uno de esos tres principios están presentes también en nuestros vehículos inferiores. De manera que hay una conexión posible. Y en el tránsito de la conciencia, en el vivir atento a nuestras realidades, digamos, de nuestra naturaleza inferior, se nos van desvelando las claves y los misterios de una comprensión mayor. Y se van estableciendo puentes de antacaranas, digamos, puentes de luz, puentes de conexión entre los niveles, entre cada una de las contrapartes, entre los niveles físico y átmico, entre los niveles astral y búdico, y entre los niveles mental, concreto y abstracto. Y yo creo que debemos de tener la esperanza, porque si lo fiamos todo a decir, bueno, dentro de no sé cuántos milenios o no sé cuántas décadas y tal, pues el ser humano tendrá una capacidad de expresión plena. Claro, pero es que este es el viaje de la conciencia. El viaje de la conciencia, como bien nos decía Rafael, haciendo alusión a lo que él comprendía de las enseñanzas de Antonio Blay. Antonio Blay nos decía que básicamente tres niveles. Un nivel de la supervivencia, un nivel en el que hay una correspondencia entre, bueno, es una especie de transitividad de toma y daca, te doy, no te doy, es una especie de ojo por ojo, pero hay un nivel superior que es el de la verdadera libertad, donde cuando uno se sitúa, por poco que esté en esos niveles y tenemos la capacidad de estar allí porque están presentes esos principios elevados en nosotros, aunque no lo suficientemente despiertos tanto como quisiéramos, lo cierto y verdad es que basta que tengamos una chispa de luz y un acceso a través del silencio y la atención de la aspiración para que esa propia voluntad nos aspire a nosotros. Y en ese momento la libertad se torna en algo muy curioso, y es que uno deja de no tener que, no, uno ya no tiene que elegir, uno ya es aspirado por una voluntad superior donde todo hay luz, donde todo es comprensión, donde todo tiene sentido. Y en ese sentido de vida no cabe la distinción, la separación, el qué será mejor que otra cosa, sino que al final esa libertad y ese amor son exactamente lo mismo. Yo creo que son exactamente lo mismo cuando se dice que la verdad nos hará libre. Bueno, ¿qué es la verdad? La verdad es la luz. Como bien decía Rafael, la luz y la libertad son al final lo mismo. Un ser que es absolutamente lúcido no tiene problemas de desencuentros, de engaños, de falacias, de recovecos, de condicionamientos, de límites en nuestras maneras de expresarnos o de relacionarnos. Somos absolutamente transparentes porque la vida se transparenta en nosotros en términos de realización. Entonces yo quiero, por último, y ya termino, es que sepamos que todo es ya nuestro y estamos en el acceso a la posibilidad de expresar esos principios superiores, que vayamos para ellos, que dejemos que nos aspiren ellos mismos, que no dejemos el juego de la mente concreta a que establezca más límites, a más dificultades, a más. Vivamos la realidad sencilla en cada cosa pequeña, porque en cada cosa pequeña sí está el acceso a la totalidad y al todo. Y en el acceso a lo pequeño, eso nos es accesible. Sacralicemos el pequeño instante. Hagámoslo algo tan sencillo, tan simple, como la misma luz, como la cercanía, el encuentro, el amor, el ser libres en nuestra aproximación al pequeño instante. Amémosle mucho.
Bueno, se estaba escuchando y la verdad que es muy profundo lo que habéis dicho, y más la invitación que nos hace Jesús a vivir en ese estado, como si estuviéramos en ese estado. Yo me planteaba que son dos palabras, el amor y la libertad, que como habéis mencionado en la introducción, pues siempre han estado muy presentes en la humanidad. Ha habido esa aspiración a vivir en el amor, a sentir el amor y a ser libres también. Yo me pregunto si quizás no será una llamada de nuestra alma, esa alma o mónada que de alguna manera se siente aprisionada dentro de la materia, pero recuerda que es libertad y recuerda que es amor, ¿no? Caímos o vinimos a parar en este mundo denso y queremos retomar o recobrar esa esencia que en el fondo somos y que está ahí y que parece que nos cuesta, es verdad, tantos años hablando del amor, de la libertad y dónde está ese amor y esa libertad. Y posiblemente nos cueste porque hay que comprender, hay que aplicar esa luz que habéis dicho, comprender cómo actúa la personalidad, cómo actúa el recuerdo, la mente, el deseo, cómo nos movemos en este mundo. Y a medida que vamos comprendiendo, vamos también soltando, porque esa luz que aplicamos para observar y atender a todo lo que sucede dentro y fuera nuestro, nos va de alguna manera dirigiendo esa inteligencia de la vida. Y de una manera, dijéramos, natural o espontánea, en la medida que estamos atentos, vamos a ir soltando cosas que ya no necesitamos, los apegos que nos llevan al sufrimiento y las creencias que nos atan falsamente, porque a veces pensamos que la creencia es correcta o es verdadera y si no estamos muy atentos puede que nos esté coartando esa libertad, ese estado de libertad. Y como digo, es algo que añoramos o anhelamos, porque en el fondo es lo que somos. Y también se nos dice los autores que estamos últimamente consultando, como Consuelo Martín, que en ese silencio, que en definitiva es la muerte del ego, ahí es donde está la libertad. ¿Dónde estaría la libertad mayor o el amor mayor en fundirse en la conciencia una, o Dios, o como le queráis llamar? Ahí estaría esa libertad total que es espacio, es algo infinito, no tiene fronteras, abarca todo y es una entrega total de lo que es lo conocido para vivir en una amplitud y en un estado de amor que la personalidad desconoce pero intuye. Y es por eso que nos ponemos a investigar, nos centramos en estar atentos, en descubrir qué es ese amor y qué es esa libertad. Y en la medida que practicamos esa atención y ese silencio, nos vienen atisbos de esa unidad esencial que somos. Y eso nos da libertad porque el ego ya no está, ya no quiere nada. El yo separado no quiere nada para él. Y eso es una gran libertad. Y al mismo tiempo es amor porque nos une a los demás. Un estado que realmente creo que, como habéis dicho, es para todo el mundo, pero antes hay que pasar por todo el reconocimiento de lo que es nuestra personalidad, las fuerzas que actúan en nosotros, abrazarlas, integrarlas, y en ese reconocimiento iremos realizando nuevos descubrimientos que nos acercarán a ese amor y esa libertad con mayúsculas.
Muy interesante, Carmen. Y quería saludar a Doris y también a Gabriela Hernández, que nos está dejando unas preguntas. Dice, ¿podemos incluir el amor en la caridad, virtud teologal, o al revés, en el amor está la caridad? Bueno, les dejo esa pregunta para quien quiera responderle. Y bueno, ¿qué podría agregar? Solo que es un momento importante en la vida de un ser humano cuando descubre ese imaginario colectivo de lo que se cree que es el amor. Un momento importante porque a partir de ahí ocurren muchas cosas en la vida de cualquier ser humano que va dándose cuenta de las ilusiones que tenía y que ya, claro, al poder observar a través de un cristal más lúcido, los hechos de la vida, puede llegar a transmutar, a cambiar, a darse esa posibilidad de ser más libres. Recuerdo que don Vicente Beltrán Anglada hablaba de la libertad genuina del hombre, ¿no?, a un grupo grande de personas en una conferencia que dio, creo que aquí en Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, y hablaba de esa libertad de que seamos libres, ¿me acuerdo? Y lo que pasa es que no sabíamos qué era la libertad y tampoco podíamos saber qué era el amor. Y es que a través de esa observación profunda, atenta, de lo que sucede dentro nuestro, también de lo que sucede fuera, a través de ese silencio expectante, de esa posibilidad de darnos cuenta de los pensamientos, como bueno, esto ya lo han mencionado ustedes, de nuestro campo emocional, del cuerpo físico. Bueno, a través de ese silencio que se va produciendo, de esa práctica del Agni Yoga, seguramente iremos vivenciando, teniendo la vivencia real de lo que es el amor, ese amor total, ese amor con mayúsculas, ¿no? Y también de la libertad. Entonces, a veces son dos palabras que ni siquiera sabemos qué significan, pero a través de esa práctica de la atención, del silencio, de la adaptabilidad, es como que nos vamos haciendo amigos de todo lo que hay que cambiar, que transmutar, y a la vez todo lo que hay que trabajar en nosotros mismos, como ser el desapego, la necesidad que no va unida al amor, la entrega al presente, la vivencia de la unidad. Es decir, hay una serie de notas que, como si fuera una pieza musical, que se van interpretando en el ser humano cuando aprendió a estar atento y cuando tiene la humildad de querer realizar esa transformación interna, esa transmutación. Entonces ahí, como nos explicaba también Jesús y bueno, y todos, es donde acontece esa gran experiencia que es el amor y la libertad. Bueno, animarnos a todos a realizar esa observación profunda, atenta, el silencio, a vivir serenamente expectante.
Bueno, yo recuerdo cuando Vicente Beltrán Anglada estuvo en Argentina, en Rosario, y me tocó presentarlo, y fue una conferencia y una interacción con los grupos, fundamentalmente, ¿no?, con el público en general, y había muchas preguntas. Y yo percibía una energía que surgía de él que yo dije en ese momento, esto no lo percibí nunca. Y era una energía cálida y a la vez potente, dinámica. Y tenía una comprensión sintética de cuando le hacían las preguntas que era increíble. Y yo, con el tiempo, llegué a la conclusión de que esa energía que dimanaba Vicente era amor, amor, pero del amor este elevado, ¿no?, el amor del plano búdico. Claro, nosotros también nos relacionamos con personas que queremos, nuestros familiares, nuestros amigos, algunos compañeros de trabajo, también los queremos mucho, pero es un querer emocional, ¿no? Lo que irradiaba Vicente era algo superior. Y después, por ejemplo, también con Consuelo Martín, cuando fuimos con Carmen a dos retiros, ella transmitía sabiduría, ¿no? Ella es doctora en filosofía. Pero cuando le preguntaban cosas, ella tenía una libertad para responder de la manera como ella veía las cosas, que a mí me parecía increíble. Y hablaba de sí mismo como de la persona que a través de la cual me manifiesto, casi como separada, es decir, completamente desapegada. Y se notaba que ella era una persona, yo la catalogo lúcida, sabia y libre. Yo la consideraba muy libre. Y al ser tan libre es que podía tener acceso a esa, a eso, a esos accesos de sabiduría, ¿no? Que también se transmite en los libros. Entonces, esto lo digo pero en el sentido de que sí, hay personas que transmiten libertad y transmiten amor, no son muchos, muy frecuentes. Ellos mismos nos alertan acerca de por dónde va el asunto con estas palabras, que son en realidad cualidades presentes, ¿no? Y también Krishnamurti tenía mucha libertad, y a pesar de que un poco a veces increpaba al público diciéndole ustedes no entienden nada, expresaba un primer rayo, tenía profundo amor por toda la gente que no entendía nada y que él trataba de explicar de una y de otra manera, los quería llevar, digamos, por el camino de la comprensión de las cosas que preguntaban. Y bueno, ahora nos encontramos que Krishnamurti dice que la libertad es amor, ¿no? Y que van juntos, y que, pero que se puede llegar. Así cuando él habla de que Krishnamurti decía, usted se puede despertar en un segundo, en un chasquido de dedos. Y todo depende, ¿no? De si nosotros podemos entrar a través de la atención, podemos entrar en el silencio. Que no es una cosa mística entrar en el silencio. Es místico y a la vez es práctico, porque el que se silencia, para que haya silencio, tiene que enmudecer la personalidad o el ego. Y si el ego y la personalidad nosotros logramos que se callen, y por eso alcanzamos el silencio, ya sea cuando estamos meditando en forma sentados o cuando estamos atentos en la vida cotidiana y hay silencio, los factores más importantes que nos condicionan, que es la personalidad o el ego, desaparecen. Entonces hay un grado de libertad en el silencio. Y ni qué hablar si ese silencio permanece y entramos en un estado de serena expectación o de no dualidad. Ahí la no dualidad es otra forma de decir del estado de unidad de todos los seres, ¿no? Que aparece también cuando hay amor. Y en ese estado también hay un estado de libertad muy fuerte porque no hay ningún tipo de apego. Claro, son pocas las personas que viven en esos estados, nivel búdico diríamos nosotros, desde los cuadros que tenemos de los planos de vida. Y bueno, eso quería decir, no me complico más la vida. ¿Qué les parece si vamos a las noticias?
Pues muy bien, la primera, pronunciación de tres sons por Vicente Beltrán Anglada. Vicente Beltrán Anglada fue un discípulo iniciado en contacto consciente con su maestro en los planos internos. Siempre que estaba con grupos compartiendo sus experiencias espirituales, buscaba la oportunidad y decía muy especialmente que escucharan con mucha atención. La pronunciación de estos tres sons por Vicente tiene características muy especiales. Preguntado sobre el propósito y efecto de los sons acerca de si purificaba los vehículos de quienes escuchaban, de si conectaba con el Rama y la gran fraternidad de maestros, nunca dijo nada. Solo dijo que ahora que lo teníamos grabado en sonido, lo escucháramos cada vez que pudiéramos con mucha unción y en profundo silencio. Por todas estas razones, los ponemos a disposición de todos vosotros en formato vídeo. Os invitamos a escuchar los tres sons por Vicente Beltrán Anglada a través de un vídeo que se encuentra con este título en el canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y también os pedimos que os suscribáis al canal para recibir todas las novedades.
Y otra de los vídeos interesantes que presentamos hoy es el titulado Festival de Wesak 2023. Está ya a vuestra disposición en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. Y bueno, algunos de los puntos importantes que se tratan en este vídeo son los siguientes. El Festival de Wesak es un acontecimiento viviente actual que se celebra en los Himalayas en la luna llena de Tauro. Hay que pensar con el corazón y hay que sentir con la mente. Es decir, hay que situar a Cristo en el corazón y a Buda en la mente, porque Buda trae la luz y Cristo trae el amor. En honor de los nuevos tiempos, que la mejor de las meditaciones es la serena expectación. en la frescura de la atención, de la observación, de la expectación, sentirán cómo la fuerza que está en el ambiente penetra dentro de la mente y del corazón. Si estamos atentos en el momento del plenilunio, nos daremos cuenta de que no hay palabra que resista esta fuerza tremenda del silencio. Las energías del Festival de Wesak, sepamos que son para todo el año. Así que bueno, os invitamos a ver el vídeo con la frescura que siempre decimos que hay que tener de la atención. Suscribiros al canal de YouTube de Sirviendo a la Humanidad, vais a poder recibir todas las noticias y los sucesivos vídeos. Y también os animamos a que visitéis el Facebook de Sirviendo a la Humanidad, donde vais a encontrar también pues muchas noticias.
Y bueno, hoy salimos al aire en directo por Facebook, así que no hay pausa, seguimos sin solución de continuidad, ¿no, Jesús?
Pues en esas estábamos. Pues mira, sí, hoy no hay pausa. Y bueno, pues sabed que estamos ya iniciando el segundo bloque de este nuestro programa querido de Sirviendo a la Humanidad, en nuestra querida Radio Mantra FM, y que estamos tratando el tema hoy tan interesante de el amor y la libertad. Y yo, antes de pasar a las lecturas, quería recordar una breve definición que yo creo que fue de Antonio Blay, de quien la aprendí. No lo sé, quizás a lo mejor me lo puedas corroborar, Rafael, del amor. Una definición del amor que decía que el amor es el sentimiento íntimo de la unidad. Y yo quería recordar estas palabras que hemos leído tan hermosas de Consuelo Martín, que ella nos habla de que la unidad que libera. Y claro, es que el amor es la liberación de todo cuanto separa. Ser libre es ser amor. Y bueno, vamos sin más prolegómenos a los textos. Daniel, tienes el primero, creo.
Sí, es de Consuelo Martín, que como siempre es contundente. Dice así: no es posible hablar del verdadero amor cuando no se conoce lo que es la libertad. Es descubrir la verdad para instantáneamente serla. Pues cuando la verdad se ve, cuando se comprende totalmente, ella misma, la verdad, abre un espacio nuevo de libertad en nuestra mente. Porque la mente está hecha de la luz de la verdad. Y esta luz amplía la conciencia. Y como lo que somos realmente es conciencia, al contemplar la verdad se rompen todos los límites. Si tratamos de comprender lo que es el amor, es para que el amor brote en nosotros espontáneo. Pero es preciso que haya antes un espacio de libertad. No se trata de acuñar un concepto claro de lo que la libertad es, sino de ser instantáneamente libres desde el momento en que se comprende. Y esto está sacado del libro La libertad y el amor, de Consuelo Martín.
Donde hay libertad, hay amor. Esta libertad y amor le muestran a usted cuándo cooperar y cuándo no cooperar. Esto no es un acto de elección, porque la elección es el resultado de la confusión. ¿Y qué es el amor? El pensamiento no es amor. La libertad es amor. Y la libertad viene con la comprensión de toda la estructura y naturaleza del centro. El amor solo viene cuando hay abandono, el sentido de no ser coartado, de no tener ninguna restricción, ninguna resistencia, que es meramente libertad. Solo tiene amor quien se abandona a sí mismo, quien se olvida de sí mismo por completo y por lo tanto facilita el estado de belleza creativa. Párrafos de Krishnamurti en Obras Completas.
Cuando nuestra mente está programada por una de estas opciones, da igual cuál de las dos sea, solo hay una solución, un encuentro directo con nosotros mismos, practicando el conocerse a sí mismo. De esta manera, el ser entero está atento y lúcido, completamente receptivo, observando de un modo directo los patrones de la mente, vigilando cómo trata de imponer de forma automática sus posturas preestablecidas, cuando se encuentra con la cualidad siempre nueva de la vida, en su movimiento constante. Inevitablemente este encuentro auténtico, estas son palabras del silencio de la mente de Ilie Sioara, inevitablemente este encuentro auténtico conduce a la desaparición de la vieja mente y en un estado de libertad descubrimos lo que nos es de verdad útil. Así experimentamos un amor integrador que nos une a la realidad y a la verdad sublime.
Pues qué textos más interesantes. ¿Qué os sugieren los mismos? ¿Qué queréis expresar? ¿Qué os llama más la atención?
Pues mira, entiendo que estamos hablando de una búsqueda muy elevada y que parten de un análisis del comportamiento de uno y sobre todo de la relación que tiene con esa entidad que le llamamos alma, conciencia o como ángel solar o lo que el nombre que nos apetezca. Porque hasta que realmente no lleguemos a un punto neutro en la evolución, hasta que no entendamos lo que significa la personalidad y no nos separemos de ella, porque no somos la personalidad, somos la forma en que nos manifestamos en esta encarnación, es bastante distinto, entonces entenderemos que estas dos palabritas que hablan de un estado de conciencia muy elevado hablan de una realidad de conciencia que podremos tener, que es propia de discípulos e iniciados, pero nosotros por alguna circunstancia siempre relacionada a la encarnación todavía no somos capaces de desplegar totalmente las alas. Hay demasiados hilos sueltos que nos atrapan a lo concreto, por lo tanto, si estamos atrapados a lo concreto, al pensamiento concreto exactamente, a que todo aquello que es tangible, a la emoción y a la actividad densa, evidentemente va a ser difícil que llegue esa llamarada o ese aire fresco, intuitivo, que nos hable de amor y de libertad, o que nos hable simplemente de luz con mayúsculas.
Es evidente que cuando leemos y escuchamos estas palabras de estas personas sabias que viven con profundidad, que no hablan de teoría, pues lógicamente, pues si estamos atentos nos pueden ayudar, nos pueden inspirar, pero es la atención que vayamos teniendo en la vida del modo más continuado, como decimos, lo que nos va a ir haciendo descubrir realmente, dilucidar espejismos, superar espejismos, porque un espejismo creer que estamos libres, de que lo que estamos pensando lo hacemos libremente, lo que hacemos físicamente también, etcétera. Y entonces la atención, que es luz, que nos proporciona luz, nos indica que no es del todo lo que imaginábamos, sino que es un largo proceso de ir superando, de ir trascendiendo esos niveles. Por ejemplo, antes alguien ha citado de que una pregunta era sobre la caridad. Y creo que estaremos de acuerdo posiblemente que la mayoría de las veces la palabra caridad se asocia a dar limosna, a dar algo físico, dar dinero a una persona necesitada. Es indudable que esto, en cierto modo, aunque se haga de un modo condicional, pues es bueno, por supuesto, muy superior a no hacer nada, a quitar dinero, etcétera, etcétera. Pero fijémonos que si en un momento determinado hacemos, pues lo que ocurre en la psicología de la persona que lo hace, si lo hace de un modo automático, porque ha introyectado la idea de que eso es una actitud de ser bueno, si la persona lo hace porque eso le va a condicionar a tener un futuro distinto, mejor karma, o ir al cielo, en fin, según las creencias, etc. Pero ¿qué ocurre cuando elevamos la conciencia? Entonces, pues, se dé algo o no se dé, pues ahí puede haber hasta un servicio. A veces no hay dinero para poder dar. Nos gustaría que los problemas económicos se solucionaran y que tuviéramos nosotros suficiente para ayudar a los demás, pero no es así. Y entonces es importantísimo entender de que sin tener esa posibilidad de dar algo material, podemos estar dando algo sutil, algo psicológico, algo que se transmite a través de las palabras, a través de la información, a través de los consejos, a través del no decir nada, del silencio, de la vibración. Y entonces, claro, esto es lo que decimos siempre. Cuando más atentos estemos, sin que lo veamos ni lo sepamos, irradiamos algo. Y eso es un servicio amoroso, si esa irradiación tiene una calidad. Y por lo tanto, lo hacemos libremente. Creo que la mayor libertad implica hasta olvidarse de la palabra libertad, hasta olvidarse si lo hacemos libre o no. Simplemente surge algo del corazón y es lo que es ideal y más adecuado en ese momento. Y entonces la mente a lo mejor se plantea, ¿lo hago con libertad o con no? Más libertad, menos libertad, pero entonces ya interviene la mente que va opinando de forma muy condicionada sobre si lo hacemos de una forma o de otra. En el silencio de la mente, de los pensamientos, puede brotar y va brotando, y eso lo vamos notando, aunque sea efímeramente, pues lo ideal en ese momento. El amor, podríamos decir, que se expresa de múltiples formas, de muchas maneras, unas visibles, otras invisibles, etc.
Bueno, Vicente, en el libro Introducción al Agni Yoga, nos explica qué consiste, ¿no? Y las palabras que resaltan son la atención, que genera silencio, y luego el silencio que se perpetúa es la serena expectación, y luego menciona la adaptabilidad, que también es importante, pero no la estamos trabajando mucho. Pero él decía, dice, permanezcan en serena expectación a la espera de los bienes inmortales, a la espera de que se manifiesten los bienes inmortales. Y de alguna manera nos da a entender que los bienes inmortales se manifiestan cuando ellos quieren. No es que no es una conquista de los bienes inmortales. Por ejemplo, que nosotros dijéramos ahora que queremos manifestar amor y libertad, ¿no? Y hay un deseo de la personalidad de que eso sea así. Bueno, nunca va a ocurrir, porque para que estemos en serena expectación, la mente y el deseo de la personalidad, por más que se plantee ciertas cosas de tipo espiritual, no llega, no es el camino. Y bueno, yo recuerdo que Consuelo Martín decía que en el silencio está la puerta, y después que uno traspasa esa puerta, que es una puerta que se abre desde adentro, no es que nosotros ahí llegamos y golpeamos y decimos que me abran la puerta que quiero entrar. No, decía, la puerta se abre desde adentro, pero cuando se logra entrar en esa zona, es una zona de contemplación. Y ella tiene un libro que se llama Contemplar lo Eterno. El plano búdico no hay tiempo, es decir, ahí en el plano búdico está la unidad y la eternidad. Entonces ella decía, cuando nosotros contemplamos el amor, nos convertimos en amor. De alguna manera, algún texto que leímos hoy lo dice, cuando contemplamos la libertad, somos la libertad. Cuando contemplamos la verdad, somos la verdad. Entonces, claro, es muy difícil entrar ahí, decimos eso, ¿no? Que es muy difícil porque no se nos da en forma espontánea. Y Vicente le decía a algunos de los que iban a escucharlos en Barcelona, les decía, y seguramente ustedes han tenido breves instantes de serena expectación, porque si no, no estarían aquí. Es decir, el penetrar a través de la serena expectación en algún nivel búdico, en el primer subplano, el más inferior de todo, hacía que ese ser humano se orientara y se dirigiera para estar en las conferencias de Vicente Beltrán Anglada, o por lo menos para, ahora diríamos, para investigar a los escritores Advaita, ¿no? Y yo a veces tengo, es decir, confiándome en ustedes, ¿no? Tengo una herida que me viene de la infancia, una herida psicológica. Y la mente antes me decía, si vas por el camino del silencio te vas a morir. Y yo al principio me lo creía y decía, ¿qué es esto, no? Después dije, no, la que se va a morir es la personalidad, el ego se va a morir, cuando hay silencio se muere la personalidad. Pero ahora la mente me trae, la herida de la infancia me la trae una y otra vez, una y otra vez. Y entonces, al principio me perturbaba, y ahora lo que hago es, la mente me está tratando de engañar, el ego me está tratando de engañar, me está tratando de hacer salir del centro. ¿Cómo hago yo para parar eso? Y observar atentamente los pensamientos, y en el observar atento se silencian, como hemos comprobado muchas veces en las meditaciones de silencio. Y la otra cosa es abrazar con amor a eso que viene, sea temor de cualquier tipo o sea otra cosa, ¿no? Y entonces, eso que a nosotros nos parece muy difícil, el permanecer en serena expectación, penetrar en el plano búdico y contactar con el amor y con la libertad, a veces es cuestión de simplemente en cada momento del día estar atentos para observar lo que viene, abrazarlo con amor y quedar en silencio. Y a veces me sale, a veces me sale y a veces no, ¿no? A veces viene el sufrimiento. Pero cuando me sale, me doy cuenta que la atención que estoy prestando es la misma que estoy aprendiendo a desarrollar cuando me siento a meditar todos los días en silencio. Es como que hay una actitud interna que no sé explicar qué es, que hace que la atención se deposite ahí en ese momento, y entonces aparece el silencio. Y lo que aprendí en la meditación, ahora lo estoy trayendo en los momentos estos difíciles donde me aparece la herida de la infancia. Es cuestión, yo creo, de aplicarnos prácticamente a este asunto, y ya en algún momento aparecerá el amor y la libertad y le daremos la bienvenida.
Mira, Daniel, un poco a propósito de lo que cuentas. Antes ha dicho Rafael una cosa que es muy importante, que la atención es luz. Quizá no lo hubiéramos, no lo hayamos mencionado muchas veces. Hemos hablado de otras cosas, de las propiedades o de la naturaleza de la atención. Pero la atención es luz. Y precisamente esa luz es la que lleva a ese nuevo espacio de libertad del que habla Consuelo Martín. Y cuando te lleva a ese espacio de libertad, ahí es donde se produce un encuentro, del que también nos estaba hablando hoy precisamente Ilie Ara. Se produce un encuentro directo con nosotros mismos. ¿Con qué? Con aquella parte que tienes que acabar de descifrar, de descubrir, de derrotar, de comprender, de sublimar, porque mientras no lo hagas, va a estar ahí, siempre impidiéndote el acceso a ese encuentro, a ese conocerse a uno mismo del que él habla, que en definitiva es el encuentro con el amor, porque no somos cosa distinta que el amor. Entonces, la atención merece la pena que recalquemos que es amor en tanto que es encuentro. Si yo estoy atento, me encuentro contigo. Si estoy desatento, me desencuentro contigo, me voy de tu lado. Pero si estoy atento en términos de luz, todo se aclara y llegamos a entender que en este encuentro tú y yo no somos cosa distinta. Y en ese sentido, ese darnos la mano es una plena libertad, porque no hay nada que se pueda hacer por mí que no sea por el otro y por el otro por mí. Y enlazando esto un poco con la pregunta que nos hacía nuestra oyente sobre la caridad es la virtud teologal por la cual amamos a Dios sobre todas las cosas por él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios. Es decir, no hay diferencia entre nosotros, el prójimo y Dios. Tal como yo veo la caridad en su acepción más elevada, que es la del amor y no la de la limosna.
Bueno, pues a mí me parece que con lo que estáis explicando y particularmente lo que ha dicho Daniel de su experiencia, enlaza muy bien el amor con la libertad. Porque hay partes nuestras, mientras estemos en la personalidad, habrán ciertas energías que nos producen fricción o cuando las vemos hay una molestia o un rechazo. Pues bueno, hay que aprender a amar estas partes nuestras o de los demás o de la sociedad o del mundo que no nos gustan, porque si aprendemos a amar, esto nos va a traer libertad. Es decir, cuando vemos alguna actitud en nosotros o alguna reacción que califiquemos de incorrecta, simplemente dejemos de calificarla y observemos, porque toda manifestación energética en nosotros tiene una razón, un motivo, y hay que comprender y dar luz a esa herida o a ese malentendido o a ese desencuentro. Hay que echar luz, arrojar luz. Y cuando arrojamos luz, como habéis dicho, esta luz también lleva implícito el amor y está nuestra intención amar e integrar y comprender todo aquello. Entonces, en la medida en que está esa intención de amar y de observar aquello que ocurre sin rechazo, sino aplicando esa mirada amorosa, nos vamos liberando. Nos vamos liberando de aquello que nos molesta, nos vamos liberando de aquello que nos atrapaba, nos vamos liberando de tantas cosas del ego que estaban ahí simplemente porque no le dedicábamos esa atención o ese amor que necesitaban esas partes nuestras que en definitiva están reclamando atención y amor por parte de nuestro yo superior, que nos vean, que nos que integrar todo aquello. Entonces, en la medida que lo integramos, vamos siendo cada vez más libres porque ya no aparecen. Y que es la libertad donde nos conduce a la libertad y el amor, nos conduce a un estado de paz con nosotros mismos, de paz con los demás, de adaptabilidad, como habéis dicho, a las cosas que suceden, a todo cuanto acontece, en la confianza de que vivimos, estamos, nos movemos en el amor de Dios y todo aquello cuanto acontece es un reflejo de su rostro que a veces no sabemos comprender. Por eso hay que estar con esa atención que nos lleve a la comprensión y esa comprensión, con esa comprensión va aparejado, va unido el amor y esto nos produce libertad. Y también brevemente otra idea que me ha surgido escuchándoos es algo muy, muy profundo. Cuando Cristo dijo, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. La libertad está en hacer la voluntad de Dios o que la voluntad de Dios se haga en nosotros y que el amor de Dios se haga en nosotros. Y para ello hace falta esa atención y esa entrega y ese silencio de la personalidad. Y lo veo muy, muy profundo y lo iremos descubriendo poco a poco. Esa voluntad de Dios en nosotros y hacer esa voluntad es la que nos hará libres, la que permitirá desarrollar el amor y la que solucionará heridas y traumas, historias que arrastramos, pues a veces no se sabe ni de cuándo, no solo individual, sino colectivamente. Es un trabajo que hacemos no solo como individuos, sino en la comprensión de que somos parte de un todo y en la medida que nos sanamos, nos liberamos y amamos, contribuimos a que el amor se desarrolle en esta tierra y podamos ser todos más libres.
Así sea, Carmen. Bueno, algo que quería comentar es que cuando estamos en silencio, también podemos experimentar un amor muy, muy profundo que es el de nuestro ángel solar, ¿no? Que nos guía hacia esas realidades espirituales profundas. Y la experiencia del silencio interior, bueno, es recomendable para todos aquellos que quieran experimentarlo. Y también están mantras, ¿no? Que a veces sí que nos ayudan. Por ejemplo, la gran invocación, ¿no? Que a través de la gran invocación, que dice desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres. Bueno, esa es una de las estrofas, ¿no? Y ese amor del corazón de Dios que afluyendo a través de los ángeles que toman esa coordenada invocativa a todos los corazones de los seres humanos, seguramente hará en algún momento que esta experiencia del amor sea una experiencia universal, que luego se traducirá en esa fraternidad, en esa unidad que ya todos han comentado. Y como el amor es algo que creo que no puede ser experimentado, ni contado, ni establecido a través de la mente, sino es una experiencia espiritual muy profunda, es a través de ese silencio interior que quizás muchos de los oyentes, muchos de nosotros también hayamos experimentado de qué se trata, en esa apertura, en esa entrega. ¿Habrá algo para hacer para que vaya surgiendo el amor, la libertad? Bueno, ya todos han comentado. Creo que ese punto va surgiendo a medida que vamos comprendiendo interiormente de qué se trata. Y en la irradiación, que ha sido una experiencia de amor que muchos hemos experimentado a través de la presencia de grandes seres espirituales, como ser el caso de don Vicente en su conferencia, en esa charla que él daba, a través de su silencio, un silencio expectante, poderoso, potente. Bueno, así también se experimenta el amor a través del silencio. Es muy potente eso. Bueno, y animarlos a todos a que descubran, a que vayan indagando en sí mismos estas dos palabras, su significado, y el dejarse llevar a través del silencio interior a la experiencia del amor y la libertad. No tiene un concepto establecido a través de la mente, sino es una vivencia sutil, superior, profunda.
Pues muy bien. Bueno, yo querría recordar un poco a propósito del tema de los mantras que habéis mencionado y de lo que decía Carmen de hágase en mí según tu voluntad. Pues en el siglo XVI, principios del XVII, hubo un señor que fue Gregorio López, se llamaba, que hubo de huir al final de España a México. Bueno, este hombre fue una especie de eremita místico. Y él decía, tenía una jaculatoria que decía, hágase tu voluntad en tiempo y eternidad. Y la estuvo repitiendo 3 años y le pasó lo que le pasó a los sicastas y lo que le pasó a Ileseora, que llegó un momento en que dejó de repetir eso y ya entró en un estado de unidad en la que la voluntad de Dios le tomó y cada cosa que hacía en el tiempo psicológico era ya como si lo hiciera en lo eterno. O sea que el tiempo psicológico nuestro de cada pequeñita cosa, en esa casa, cada pequeñita cosa podemos encontrar también la voluntad, la conexión con la voluntad de lo eterno. Y, en fin, a ver, ¿quién quiere ponerle alguna guinda al pastel? ¿Algún comentario adicional? Tenemos todavía unos minutitos.
Es que se han dicho tantas cosas que parece que no hay guinda, ¿no? Pero lo que yo podría decir es que a veces cuando elegimos tema, lógicamente nos influyó el libro de Consuelo Mortín, ¿no? Que se llama La libertad y el amor, y queríamos investigar qué era eso de que van juntos. Pero después, cuando puestos a investigar, vemos que hay otros autores que también hablan de lo mismo. Es decir, que para, como dijo Marcela, los grandes seres que vivencian todo esto y puestos a hablar, repiten, ¿no? Las mismas cosas, repiten, comparten su experiencia. Y bueno, tampoco es cuestión de tener la ambición de la personalidad, de querer ser libres y expresar amor como Cristo aquí y ahora. Cuando se dé, se dé, y todo depende de que vivamos en silencio, ¿no? En silencio y en serena expectación, se van a ir dando todas las cosas en su debido momento.
Pues sí, parece que no se trata tanto de ideas como de ser.
Así es.
No se trata de pensar en la libertad, sino de ser la libertad.
Hay una definición.
Adelante.
Sí. Brevemente, ¿no? Sí, que queda poco. Una definición que suelo utilizar cuando hablo en psicología del amor es como el amor como conciencia intuitiva de unidad profunda entre todo. Y posiblemente la haya tomado de alguien, aunque las palabras las podemos ir modificando. Conciencia intuitiva, porque a nivel mental podemos tener la creencia de que todo está interrelacionado. Pero aunque sea verdad, todo, de todas las cosas. Es un concepto mental útil, bueno, porque puede ser lo contrario. Pero otra cosa es intuirlo. Es algo que no podemos explicar con los conceptos mentales a través de las palabras. La intuición que podamos tener tiene que ver con lo que estábamos comentando. Una intuición que lleva a sentir amor por todos los seres, aunque no los conozcamos. Seres humanos, animales, las cosas, los objetos, etcétera. Luego eso se manifiesta en el trato que hacemos, etcétera. Y entonces esa intuición de unidad es indescriptible con las palabras. Tenemos que utilizar estos conceptos, es lo que nos va llevando poco a poco a esa vivencia real.
Muchas gracias, Rafael. Esta ha sido la guinda. Pues nos vamos a ir al espacio de la serena expectación, que esta también es guinda entre guindas. Adelante.
Pues muy bien. Frase. Se trata simplemente de vivir tan atentos y observantes en todos los momentos que en cada momento del día o de la noche exista un silencio en nosotros. La perpetuación del silencio es la serena expectación. Vicente Beltrán Anglada. Hoy, en el espacio de la serena expectación, vamos a escuchar un párrafo del libro Diario secreto de un discípulo. Adelante con el audio.
Tanto para el contacto dévico como para el entrenamiento iniciático, la serena expectación constituye el verdadero sendero interno, nos decía el maestro. Incluso para comprender el significado de mis palabras o el ritmo del entrenamiento, precisaréis siempre el estado psicológico de serena expectación. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Diario secreto de un discípulo.
Llegamos ya al momento de la meditación. Sabéis que en este programa tenemos diferentes tipos de meditaciones y hoy vamos a hacer una muy, muy sencilla, que es la meditación de silencio. Para ello nos disponemos a estar unos 5 minutitos observantes, atentos. Entonces adoptamos una postura cómoda, relajada, pero al mismo tiempo que nos permita estar en un estado de atención. Respiramos conscientemente. Sentimos el aire como entra en nuestros pulmones, en el vientre y cómo se va vaciando nuestro pecho, el vientre. Y estas respiraciones nos van dando tranquilidad, relax al cuerpo físico. El cuerpo físico nos acompaña de manera callada. Seguimos respirando y en cada respiración se van aquietando también las emociones, preocupaciones, pensamientos diarios, cotidianos. Son formas que aparecen en nuestra mente, que van y que vienen, pero en realidad no tienen importancia en estos momentos, porque nos vamos a centrar en el silencio. ¿Qué puede ser este silencio? Ese espacio entre pensamiento y pensamiento donde nos podemos deslizar y descubrir que no tenemos fronteras. Descubrir que ese estado de presencia siempre ha estado ahí y que es realmente aquello que somos. Que en ese estado de presencia se manifiesta la conciencia una que todos compartimos. Esa conciencia que es amor, que es una profunda libertad, que es luz. En cada respiración nos vamos acercando a este espacio, diluyéndonos en él con confianza. si vuelve el pensamiento, está bien, es parte de nuestra mente. Pero no lo seguimos, simplemente dejamos que pase y volvemos a ese centro que siempre está ahí, ese centro de puro amor, de pura atención, ese centro que somos en realidad. Y así, en esta observación amorosa, lúcida, silenciosa, vamos a permanecer durante 5 minutos. Comenzamos.
Carmen, por guiarnos en la meditación de silencio. Y antes de irnos, queremos recordarles que este viernes vamos a estar juntos y unidos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si estás participando, deja tu mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad. Podemos llevar adelante tareas tan simples
como recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Y también queremos recordaros las meditaciones de silencio. Nos dice Consuelo Martín, el silencio no aparece cuando se acalla la mente, como tantas veces hemos oído. Surge cuando la mente está callada porque ha comprendido. Bueno, en este afán de comprender, de investigar el silencio, hay un grupo de personas que nos venimos reuniendo ya desde hace un tiempo, todos los lunes y los jueves, por Google Meet. Los lunes y los jueves a las 16:30 horas en Argentina, 21:30 horas en España. Si queréis participar, si os apetece embarcaros en esta aventura silenciosa, tenéis el link para participar en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también están las lecturas que compartimos. Así que, bueno, es un grupo totalmente libre y ojalá nos lleve también a descubrir ese amor que está dentro de todos nosotros. Gracias.
Bueno, y antes de irnos, decirles que el próximo miércoles el tema del programa será el trabajo de las fuerzas de la luz. ¿Quiénes pueden ser las fuerzas de la luz? Haciendo un resumen rápido, podríamos decir todos los hombres y mujeres de buena voluntad, todos los aspirantes y discípulos espirituales que desean el bien de la humanidad, todos los iniciados que acompañan a los maestros en los planos internos y que sirven a la humanidad, los propios maestros, los agentes de Shambhala, el logos planetario, el logos solar, los ángeles, hay muchos que podríamos catalogar como las fuerzas de la luz. Entonces un poco vamos a poner el foco investigando qué trabajo realizan, ¿no? Por el cual, a pesar de que tan mal estamos, como siempre se dice en la humanidad, en el planeta Tierra, estaríamos peor sin el trabajo de las fuerzas de la luz, eso es seguro. Así que vamos a poner el foco en las cosas positivas de luz, de amor y de voluntad al bien que realizan las fuerzas de la luz, y a ver qué surge. Vamos a investigar este tema. Les pedimos a todos los oyentes que si quieren acompañarnos, buscando en el maestro tibetano, en Vicente Beltrán Anglada, en Krishnamurti, siempre hay una avenida muy grande para hacer esto. Hemos llegado al final. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor para todos. Hasta siempre.
Para comunicarte con la red HITGI Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitgi-argentina.org. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la Tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.